Pero que muy buenos días, comunidad valenciana. Os habla Ramón Palomar Charver desde Valencia Radio, la 99.9, tal día como hoy, que es viernes. Sí, amigos, llega el viernes, llega el fin de semanita, llega el momento de la perrería, de la laxitud, de la pereza, del estar tirado en el sofá. Viernes 11 de octubre de 2024, la temperatura máxima para hoy iremos 25, 26 grados, temperatura mínima 18, 19 grados, o sea que todo bien, todo en orden. Aquí no han llegado los restos del huracán Kirk y en Florida sí que están ahí pasándolo muy mal con el huracán Milton, que ha subido la marea y bueno, hay inundaciones y hay un fistor y un desastre realmente espectacular. Silvia Ñón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ayer mamando, mundo. Ayer bambando.
No estuve bambando.
No, te amé. ¿Estabas bambando?
No estaba bambando. No te lo pude coger porque estaba reunido.
¿Estabas en el cine?
Bueno, era un reunido. ¿Bambando? ¿Bambando, reunido con mucha gente? Me fui a Kinépolis a ver...
Bueno, es joven. Peli, claro. Es joven. Está en edad de encontrar a alguien antes de... No, voy tiene, a decir una maldad,
gente,
pero...
Estaba de novensano.
Luego nos contarás qué película fuiste a ver.
¿Con tu amiga?
Con mi amiga fuerte.
Luego nos contarás, bueno, varias cosas.
Pues la misma, ¿no? La misma.
Sí, sí, vale. La misma y escucha, sí. Y escucha el programa, así que agradecería.
Sí, es el típico rollo de, no, somos libres, pero siempre
somos
está con
libres,
ella, Silvia.
Somos libres.
Ya, ya, ya. No,
siempre,
pero es que.
Con ella.
Es
que
coincidimos,
me alegro, que es una gran mujer.
Coincidimos en el cine y no me la quiso presentar.
Le dio vergüenza. Porque es una pareja libre, pero siempre con ella.
Le dio vergüenza a ella y dijo, pues bueno.
Pues nada.
Bueno,
la siguiente
contará,
ya te digo yo
nos
que
contará
no
qué pinícola fue. A ver, bueno, un par de cositas aquí para empezar. Venga. Nadal, que ha causado conmoción, su anuncio de retirada, todos los noticieros, toda la prensa, todos los... En fin, nada, se retira, se expira con la Copa Davis. Ahí lo contamos, dimos la noticia, ¿te acuerdas?
Sí, en exclusiva.
Que tú no sabes muy bien quién era Nadal.
No, sí, claro, yo sí que sabía quién era Nadal. ¿Quién es? El tenista, el que ha ganado Roland Garros y la Copa Davis y el Open USA y Wimbledon. Y en tierra batida y en césped.
Muy bien.
Sí, lo sé todo de Nadal y que ha ganado un montón y que tiene una escuela para niños.
Eso te lo dije yo.
Y que una vez hubo una inundación y ¿sí? estuvo sacando poblas.
Así es. O sea, poblas,
que, sí. Y luego que cuando pasa algo económico, habla él y todo el mundo dice, es verdad, tienes razón, Nadal.
Y también se retiró Iniesta lo anunció primero.
Iniesta es el que tiene, que es así blanquete sí. y pequeñete, muy y bien. Gracias a él ganó el Mundial España.
Sí, señor, que metió el gol, sí.
Metió el gol
sí,
último sí, ese sí. contra, muy no bien. Me acuerdo contra quién.
¿Italia? Lo blanquete está muy bien, 40 años, ¿eh?
¿Hace 40 años?
No, él tiene 40.
Ah, que tiene 40 años. No,
tiene 40.
Es así blanquete. Y
sí,
que
sí,
no
muy
tiene
palidito.
Par con palabras, pero tiene cara de buen chaval.
Sí, es muy buen tío, Sí, sí, pues nada, se han retirado Iniesta y Nadal, que han sido dos de los deportistas más cumbres que ha dado este país en las últimas décadas y que todos tenemos una sensación como de orfandad. Pero de Nadal ha sido realmente espectacular todo el mundo. ¡Oh, Nadal se retira! Bueno, ya llegó el momento, sí. Ya tuvo una edad, llevaba muchísimo...
¿Qué pasa, tío? Es una pena. Pues la gente disfrutaba, ¿no?
Pero sí, te da igual.
Llevaba una cinta también, siempre.
A veces sí.
Y se puso pelo y se le cayó otra vez de la tensión. Pues sabes que Nadal tiene un tío suyo que le dice, tú estate tranquilo. Pero luego va por dentro, ¿sabes? La procesión va por dentro. Entonces él gana y está tranquilo, pero luego cuando llega a casa le cae el pelo. Es que eso
ponle un esparadrapo en la boca porque se está hundiendo él solo.
Pero es que eso pasa cuando estás con mucha tensión y tal, vas a piñón fijo. Y cuando paras es cuando te viene, que es lo que le pasa a Nadal. Ahora cuando pare, que se busque un curro, porque como se quede en casa...
Y tiene grandes inversiones, tiene casoplón y tiene un pedazo de catamarán enorme y tal.
Y es amigo de Pablo vale, Motos y habla con los muñecos del programa y hablan de cosas de España y de cómo solucionarían las cosas. ¿Es verdad? Entonces la gente dice que tiene razón. Y seguro que tiene razón. Mejor deportista de la historia de España.
Bien, os quiero pedir, por favor, a Silvia y a Mon que vigiladme porque tengo ganas de sacar la manita a pasear.
¡Ostras!
Mira, si la sacas a pasear,
es de esos que
te juro
sacar la manita a pasear,
que yo luego no voy... yo luego no voy
ay.
A editar nada.
Tengo ganas de sacar la manita a pasear.
Porque yo hoy tengo prisa y tengo
bravo.
Que salir disparada de aquí.
Pues yo estoy un poco como Silvia, pero también te digo que si estoy de acuerdo, diré que presuntamente estoy de acuerdo.
Te van a sacar la manita a pasear, no
¿contra
sé.
Quién?
Pues tengo varios asuntillos.
¿Sí?
¿Quieres que hagamos un ejercicio de Radio Verité?
¿Vamos?
¿Y de cuento? Vamos.
A ver, que estoy desvelada desde las 5 de la mañana. Me he tenido que tomar un paracetamol. Yo rápida hoy no estoy.
Bueno, sabéis que aquí tenemos dos teles en toda la comunidad, que es Apunt, que la pagamos entre todos y que nos cuesta 60, 70, 80 millones al año.
¿Y cuál es la otra?
Y luego la 8, Mediterráneo,
que
no nos cuesta nada y que tiene un presupuesto de 1,5 millones dos al año de euros. Y que no nos cuesta nada, y que lo hace muy digno. Desde aquí saludo a Nacho Cortino y a tal.
Punto 2 ya no está.
No está, por eso serían 20 millones más. Bueno, para pagar sueldos, fundamentalmente. Punto 2 lo montaron cuando llega el PP, como no se atrevía a echar a la gente, que me parece bien, que había enchufado el PSOE, dijeron, pues montamos Punto 2, llevamos a todos los del PSOE. Y sí, y así en Canal No metemos a todos los nuestros. Sí, fue tal cual. Por eso Canal No acaba con 2,000 y pico tíos ahí empleados sin hacer nada, sí. Porque era acumulativo. Y de hecho, en la época del PP, cuando había algún militante destacado que se quedaba sin curro, pues a Canal No, que lo metan en Canal No. Y era como una especie de ONG de que todo el mundo quedaba ahí sin pegar ni palo al agua. Pero bueno, tenemos dos teles ahora mismo. Hay algo muy curioso en Apunt y es que el director general es un señor del PSOE, Alfredito Costa. Digo que es Alfredito porque era de mi época, es muy pequeñete, era muy progre. Todos los presentadores progres se le protegían y era, ¡ay, Alfredito, Alfredito! Bueno, pues Alfredito Costa está ahí. Gran profesional, pero cuando cerró Canal Now se quedó de concejal en su pueblo o algo, de concejal del PSOE, evidentemente, porque todos esos eran muy grandes profesionales, pero ninguno se recolocó, o casi ninguno, en medios de comunicación. Alfredito se dedicó a concejal.
¿No fue a Telecinco?
No, ni a
Ya tiene, ya lado. Tiene sí, la sí, manita sí. suelta ya.
Sí.
Bueno, ¿no le ofrecieron la clave en Antena 3?
Pues yo no sé qué pasa, que está Carlos Mazón, lleva un año y medio y sigue manteniendo a todo el equipo del PSOE, que ahí el PSOE, como fue muy hábil, el PSPV, les brindó el contrato y es difícil arrebatarlos. Creo que están en ello. Bueno, me cuentan que lo primero que hizo Alfredito cuando gana el PP es llamar a decir, oye, que si queréis luego hacemos todo en español, que yo, en fin, que yo aquí a vuestro servicio. Eso me cuentan, igual es una maldad, es un rumor o algo. Bueno, bien. Yo no entiendo por qué no han retransmitido la corrida de toros de Ponce, que Carlos Mazón, el presidente, fue a la Plaza de Toros. Es decir, una tele que pagamos entre todos, la despedida de Ponce, hubiese sido un buen momento para retransmitirla. Tampoco sé por qué si el actual equipo directivo, creo que hay un libro de estilo, unas normas de, no, los toros no, uy, qué sangre, qué tal, qué cual. Bueno, pues bien, pues bueno, ellos sabrán. Es el complejito, es el PP, que como le da vergüenza ser un poco de derechas, pues se me tiene que hacerse perdonar y tal y cual. Bien. Pero ayer estoy viendo la 8, El Faro, que es una tertulia que yo veo a veces porque me parece bastante interesante, que Lluís Muertes lo hace muy bien y tal y cual, y ahora saco la mano a pasear. Y había un vasco, que está de jefecillo, ejecutivo, número uno de una empresa valenciana de cositas de comer, no sé, salchichas de Frankfurt y tal y cual. Nosotros somos de la selva, ¿eh? Se llama Jaime, y a este lo tuvimos una temporadita en la radio cuando estábamos en otro estudio, que nos lo trajo de Montesinos. Bueno, pues ese es un vasco, más que se nota, de estos vascos que está contento de ser vasco porque se creen superiores. Hay un tipo de vascos que se creen que por ser vascos ya son de la raza superior y tal y cual.
Ay, no me acuerdo
hay de que verlos como hablan, como tal, como cual. Y había otros y tal. Entonces el tal Jaime, si quiere lo invito aquí un día en el programa y debato con él y tal. Este vino varias veces a la Radio Mon y era este esos que generan una tensión extraña, ¿sabes? De como muy prepotente y tal y cual, nos lo quitamos muy rapidito. Entonces lo escucho ayer y y se lo digo a todos los oyentes, es que están comentando para liberar a los presos etarras antes de tiempo, que es que han cumplido parte de la pena en Francia, con lo cual esa pena, digamos,
se convalida
tal y cual. Y aquí viene la trampa, que era lo que decía el vasco ayer, que no se entera porque es un poco tonto, tú eres vasco pero muy tonto. Y dices, no es que convalide. Es que en Francia, querido amigo vasco Jaime, les detenían por pertenencia a banda armada y organización criminal. Pero en España les detienen por asesinatos, por poner bombas y tal. Con lo cual es un delito diferente. Entonces entérate un poquito y si quieres vienes aquí un día, yo te invito y lo hablamos. Es diferente. Pasa que tú te crees todas las mentiras del gobierno, de Sánchez, de Pilar Alegría, etcétera, etcétera, porque vas de progre por la vida. Eres capitalista, ejecutivo y tal y cual, pero luego vas de progre porque eres vasco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo volvemos a repetir. En Francia les detienen por pertenencia a banda armada, organización criminal. En España es otro delito, vinculado nuevamente con la sangre, las bombas, el tiro en la nuca, etcétera, etcétera. Con lo cual no convalida. Así que, sí, a ver si te enteras, a ver si aprendes y ve cómo hemos menos prepotencia por el mundo. Y ahora vuelvo a repetir la lección de historia esta para todos los vascos que van de es que los vascos somos los gudaris y tal, oh, qué valientes. Os rendisteis cuando la guerra civil sin pegar ni un tiro a las tropas de Franco. Traicionasteis a la República. Y toda esa industria se la quedaron los franquistas. O sea, nunca habéis hecho nada salvo traicionar al prójimo, como el PNV, que lo iba en la sangre. Y, por cierto, en la Guerra Civil, el Endacari que teníais se fue a hablar con Hitler, que Hitler no le recibió, para ver si les daban la independencia con la excusa que ellos tenían una raza superior. ¿Vale? Entonces, a ver, entérate, infórmate y ve, no vayas dando tantas lecciones por el mundo, querido amigo Jaime. Y espero que le pasen el corte este. Y cuando quieras, vienes aquí y lo hablamos. Sin pegar ni un tiro en la Guerra Civil. Sin pegar ni un tiro. Que era cinturón de hierro, esto es inexpugnable, las tropas no llegarán, tal y cual. Y además pretendían rendirse a las tropas de Mussolini, porque les parecía menos de eso no rendirse ante los italianos que ante los franquistas. Y no sé cómo, que hablaron con el Papa y todo eso y tal. Que la querida de aquella época le mandan el Napoleón Chu, porque tenía unas aspiraciones tremendas y tal y cual. Así que yo no sé esta empresa valenciana, supongo que este les ha comido la cabeza y se creerán que es muy bueno, pero no lo sé. Pero en fin, que no vengas por aquí dando lecciones. Y por tercera vez te lo repito. En Francia los etarras les detienen por pertenencia a banda armada. En España es por delitos de sangre. Así que no vayas por la vida contando tanta merluzada. Querido Guzmán, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, me han dicho que vas con silla de ruedas.
¿Cómo?
¿Ibas con silla de ruedas?
Yo con silla de ruedas.
No, no me lo han contado, igual no eras tú. No,
¿qué te ha pasado?
Yo llevaba a mi madre en la...
Vale.
Vale, me vería alguien con mi madre.
Alguien te vio por ahí. Vale. ¿Todo bien, Kino?
Todo bien.
Es que estoy bravo y voy a sacar la mano a pasear como de vez en cuando.
Sí. Muy bien, me parece bien.
Sí. Y luego hacemos Radio Verité, Mon, Silvia, Kino.
La empresa esta igual ya nos anuncia aquí, ¿no?
¿Cuál? No, se anuncian.
La que está el...
No, pero creo que por ir a la 8 este sí que paga para que le saquen.
Ah, bueno, claro.
Sí, este supongo. Bueno, supongo, en fin,
presuntamente.
Me lo he
hecho, pero vamos a decir todo presuntamente. Y...
Presuntamente, sí.
Yo la Pantoja todavía digo presuntamente.
El martes. El martes. Por la tarde.
El martes pasado por la tarde.
Sí, el día antes de nosotros me llaman. Hola, Ramón Palomares. Sí, soy yo. Sí, mira, es que soy de un programa de Apunt. Bla, 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 bla. Mira, es que he pensado en ti porque soy de un programa y volvemos a hablar de la movida valenciana del grupo. No, me llamaron de mi el año pasado.
Tú ya tienes que decir, ¿qué es? ¿La ruta o la movida valenciana
del grupo? Con la ruta del Bacalao y mi sesión dije que no quiero ir y me insistían y tal. Vale, me llaman. No, es para lo de los grupos de la movida valenciana. Bla, 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 bla. Me comen la vida. Y yo eso que les dejo hablar, como ya soy perro viejo, ¿verdad? Y entonces le digo a Bocajarro, ¿pagáis? Y dice, ay, pues hombre, nunca, pues ay, no tengo presupuesto,
ay, qué susto.
De contraprestación, de tal, de cual, pues no sé, bueno, pues parlaré en producción y te llamarán el jueves, claro, el miércoles será fiesta, te llamarán el jueves, vale, estupendo, vale, muy bien, pues eso, que me llamen, vale. Bueno, ¿y dónde podrían grabar? Y yo, pues en mi casa, bueno, en tu casa, en un garito, patatín, es que soy de que vengan a casa, vale, bueno, pues eso, pues a ver si rascáis algo y que me llamen, total, que ayer me llaman, de producción, hola. En perfecto catalán, perfecto, que me parece muy bien porque yo entiendo el catalán, no tengo ni problema, y leo a Josep Pla en catalán. Me dijo, hola, que soy fulana de tal, de producción, tal, ah, sí, muy bien, dime. Y entonces ya empieza, fíjate, bueno, pues podríamos ir a grabar tal día, a ver qué sitio elegimos en catalán y qué tal, bla, bla. Y entonces yo la dejo hablar, bla, 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 y le digo, creo que hay un error. Uy, ¿cuál? Y le digo, no, yo le dije que si pagáis, yo creo que me vas a llamar para decirme que si pagáis o no. Pero ella ya daba por hecho, claro, los de la tele llaman y dan por hecho que tú siempre vas a decir que sí. Le digo,
claro.
No, que yo es por si pagáis. Ay, pues es que claro, no tenemos previsto en el presupuesto de contraprestación, pero tú cobras por contraprestación. Y digo, mira, yo si me vais a promocionar algo mío, una novela, mi trabajo tal y cual, no cobro evidentemente porque es una promoción. Ahora, si voy a hablar de otras cosas, sí que cobro. Ay, bueno, tal. ¿Y cuánto cobraría si era viéndolo bueno? Y le digo, no sé. Ay, pero ¿cuánto?
¿Por ser vosotros?
No. Y le digo, 500 pavos.
Hostia, yo hubiera dicho 3.000.
Digo, 500 pavos.
No te preocupes, dice, que tampoco se lo piensan.
¿Cree que será difícil? Digo, no, ya me lo imagino. Pero bueno, pues ya te llamaré en un sentido o en otro. No me han llamado, claro.
Claro.
Pero eso, oye.
Yo creía que vas a decir más.
No, hombre, no, 500, yo creo que está
bien. No, 500 para una entrevista, es que luego son 20 minutos mucho.
No, y luego lo cuartean. Pero, por eso. Pero desde que está a punto me han llamado varias veces a programas y como mucho, bueno, hubo uno que me dijeron, vale, te pagamos, pero no se lo digas a nadie.
Ah, bueno, pero eso tal. Es muy buena.
Y dije, ¿cuánto? Y me dicen, 50.
€50.
Y me dio un ataque de risa, claro. Y dije, a ver, entre lo que le pago a mi asesora fiscal, el taxi y tal, me quedo con 20.
No.
O sea, y dices,
bueno, pero en el fondo de lo que estás queriendo hablar es que al final el trabajo intelectual o los conocimientos,
¡hombre!,
que tiene uno, que el bagaje o esa famosa... esa anécdota que contamos a veces los, o que contábamos en su día los abogados, de llega una persona a un despacho, le presenta una consulta, se levanta el abogado, consulta varios libros, toma varios apuntes, consulta un poco el ordenador, no sé, le lleva, pongamos, 20 minutos, media hora. Y dice, es tanto, y dice, pero tanto por 20 minutos. Y dice, usted sabe los años que he necesitado.
Efectivamente.
Para... Entonces, en este país.
Efectivamente.
En este país, aún posiblemente. Y es que fuera creo que las cosas no van tan así.
No,
estas
no,
cuestiones sí. intelectuales se valoran mucho mejor. Y en este país. Ese bagaje que tienes tú
sí,
conseguido
sí.
a lo largo de muchísimos
otro como
años
yo, me da igual, sí.
escribiendo,
sí, sí.
Trabajando en medios de comunicación, en fin, lo
bagaje
que eres hoy
y
en
nombre.
Día, y por lo cual te piden, un momento, y por lo cual te piden una tu opinión. ¿Por qué te piden tu opinión y no al uno que va por
sí,
la
sí,
calle?
Sí, sí,
pues
sí.
porque eres quien eres. Bueno, no se valora.
No. Pero,
sin embargo, si llaman al horno de la esquina para pedirle 10 curasans, ¿no?
Que,
dice, a ver, ¿a cuánto es el curasán?
O si llaman a alguien de fuera, seguro que le pagan y le ponen un piso,
claro.
porque somos así de papanadas. Pero eso que cuentas, estamos un día en mi casa. Mona está en mi casa, tú también sabes que tengo sí. las paredes forradas de libros, no por nada, no por tirarme en rollo, pero porque desde muy pequeñito leo y tal y cual. Entonces estábamos varios amigos y uno de ellos era un veterano del periodismo, ya jubilado y tal y cual, un maestro de periodismo. Y no sé quién dijo que no era de la profesión de rollo y dijo, pero es que Ramón, las columnas las escriben un cuarto de hora. Y entonces el veterano periodista, señalando los libros, dijo, ¿un cuarto de hora? No, ¿tú ves todo eso? ¿Tú ves todo eso? O sea, no es que sea un cuarto de hora, es todo el bagaje que lleva, por lo que tú cuentas. Que dices, no es que consultes los libros y tal y cual, no, es todo lo que llevas en tus espaldas.
La cantidad de gente que me llama diciendo, oiga, le llamo para que me haga una valoración de varias cosas que tenemos. Entonces, claro... yo sé lo que quieren es vender.
Pero luego, luego hay gente, luego yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero luego hay gente que tiene un don. Cuando pasaba Ibáñez, por ejemplo,
sí.
Trabajaba
grandísimo.
Muchísimo y Vázquez llegaba y te hacía una genialidad en,
sí.
en 5 minutos y aún así lo vale igual. Yo lo que me quedo de lo que ha contado con Ramón es, lo que ha contado Ramón es otra cosa, que es... que esto ya está cambiando y que tomen nota las televisiones, porque ya las televisiones ya dan por sentado que vas a ir por vanidad.
Sí.
Entonces, cuando a ti te llaman,
sí.
dice, va a decir que sí. ¿Por qué? Porque por la tarde, el día de antes, vale, va a mandar un WhatsApp la persona que sea,
sí.
poned la tele que salgo en la tele. Y ya no es así, básicamente porque la gente ya no ve las televisiones. Entonces ellos...
Hombre, y menos apuntes.
Ellos les descoloca muchísimo que les digas que no a,
sí, sí,
a una
muy...
televisión por el
sí,
tema
sí.
de no, porque ya dan por sentado que
sí,
y vamos, al final dices, o me pagas 500... Que luego al final a lo mejor la entrevista es de 20 minutos, pero igual te tiras 4 horas.
Sí, sí, no,
y
no, pero
un,
si luego lo guardean y tal, y cual, y hablando de la movida. Y luego aparte que tampoco me apetece haceros ejercicios de nostalgia, que dices, bueno, si me lo pagan bien...
Claro.
Pero por la cara, y además que se quedan de cuando pides algo de pasta y dices, o sea...
No, cuando se quedan, o sea, así, le dices, tú haces gratis tu trabajo.
Efectivamente, dices, a ver, ¿qué productora sois? De, ay, parlaré en dirección. Bueno,
pero
pues,
eso
bueno,
es al final una situación que hemos creado entre todos desde hace décadas. Gente que ha hecho comisariados de exposiciones por el morro. Gente que, es decir, es que intelectualmente
por la
se han
que
hecho
dice,
tantas
claro.
cosas sin cobrar, o sea, aceptando uno... que no ha de cobrar y el que le contrata, entre comillas, dando por hecho que el, al final, mira, vas a hacer currículum, entonces tú no cobres nada. Claro, Ramón ya no necesita
y
hacer
dices,
currículum.
¿Qué currículum? Si es que a esta gente
sí.
les diré, a ver, tenemos más oyentes en el programa de radio que vosotros espectadores, pero tres veces más igual. Escribo en un par de periódicos. ¿Qué tipo de vanidad tengo? Yo, al contrario, yo fíjate, es un momento de mi vida que lo que vigilo es la sobreexposición, porque creo
sí.
que es mala, que hay que dosificarse. Pero ¿y esta gente? Dices, pero bueno, en cualquier caso, que a ver si Carlos Mazón y el PP se entera y se funden ya el equipo directivo que hay en Apunt, que son los que me metieron en el PSOE. Tampoco soy yo a quien van a poner y no tengo ninguna aspiración, faltaría más, que yo a mí lo que me gusta es la empresa privada. Pero que dices, ¿por qué no retransmitieron la corrida de Ponce? ¿Qué pasa aquí?
De todas maneras, eso es una
es algo apoteósico.
Lo de Apunte es una patata caliente. Yo no sé a quién... Bueno,
sí, como no lo ve nadie, pues
sí,
tampoco
bueno,
tal.
Como no lo ve nadie, cualquier, a lo mejor, en teoría, cualquiera que diga, pues bueno, yo esto no lo voy a sacar adelante, pues cobro y hasta que dure. Pero eso no lo va a levantar nadie.
No,
pero,
no, es imposible.
Pero básicamente
es
porque nadie ve la televisión. Entonces, yo no sé a qué tipo de persona aceptaría un cargo así. Yo desde luego ni de coña.
Bueno, por el sueldo, vamos, puede haber 30 que estén dispuestos, que son 80 mil cargos al año, ¿eh?
Cargos políticos.
Yo me acuerdo cuando finalizaba la extinta Canal Now, se hicieron algunos programas que estaban bastante bien, que hablaban de, no sé, de pueblos y a ver quién hace la mejor no sé qué, y salían unos de un pueblo y de otro pueblo, y los acababa, los veía gente. Eran programas muy populares, pero que tenían su gracia, y programas muy de divulgación de la Comunidad Valenciana, de tal. Yo pregunto, porque a veces,
a ver, no sé, tengo curiosidad de lo que están haciendo. Cuando cierra Canal Now, la media de audiencia era un 3-4%.
No, es que ahora no creo que llegue ni a eso.
No,
pero es que ahora,
no
sé, eso que dices, vamos a ver qué hacen. Y hay un concurso que extrañísimo, o sea, con gente que me imagino que la llevan ahí casi, no sé, pagándoles o algo, porque ¿quién va a querer ir de público a un concurso de Apunt? Una cosa, pero además concursos que no tienen ninguna gracia, ¿eso quién lo ve? Y además que cuestan dinero, porque, no sé, oye, sí, un plato debe costar...
Sí, la hora no. De aparato es muy cara, pero es que hemos hecho otro programa, entonces un poquito tarde comentando, aquí hay una tele que ocupa toda la comunidad, que es la 8 Mediterráneo, sí. Y no nos cuesta nada. Y el presupuesto es 1,5 millones de euros al año, que es empresa privada y no pagamos nada. ¿Por qué tenemos que tener Apunt que cuesta 60 o 70 millones 80? Entre 60 y 80. Oye, ¿y queremos una tele pública? Pues hoy un presupuesto de 2-3 milloncetes y que hagan algo muy... muy de ir por casi, ya está.
Claro.
Porque, y además, no, es que sirve para el audiovisual valenciano. Bueno, el audiovisual valenciano que se busque la vida, que haga buenos productos y que venda por ahí. ¿A Hollywood le subvenciona a alguien? No, y tiene la mayor industria. O a Bollywood, a los hindús. ¿Le subvenciona a alguien?
A los anticuarios
sí,
no nos subvenciona
a
nadie.
Hay muchas películas que se hacen en Nueva York, que se hacen en Los Ángeles.
No, esas son desgrabaciones fiscales.
Es porque desgraban
y
porque
pero eso es otra cosa. Bueno, es otra cosa, que lo hagan aquí como las Canarias, que lo hacen. Pero nadie le subvenciona, mon.
Que yo quería decir que ya la cerramos una vez, porque tuvimos que volver a abrirla.
Pues porque llegó el PSPV y había que colocar a su gente. Pues así de fácil. Pues porque es un pagasueldos.
Pues...
Que además el cierre de Canal Now fue apoteósico porque se indemnizaron muchísimo mejor que en cualquier empresa. Y luego encima les vuelven a contratar, con lo cual les salió jugada súper redonda.
No.
Súper redonda. Bueno, que yo me alegro que tengo a Jamie Gettys que están currando, que son muy buenos.
Lo que a mí me pareció una vergüenza es que estaban todos callados dando noticias y cuando
claro.
La chaparon les entró de repente la dignidad y empezaron a decir, eso es una degradación.
No, hay un artículo maravilloso en que trabajó ahí y que no es de derechas, que es Carles Gámez, que hizo un artículo, creo que salió en El País, si alguien lo busca, veremos, que hizo un artículo maravilloso y decía, que ha currado y decía, oye, que no sé yo que estábamos en el Gulag, escuchando a mis antiguos compañeros y tal, de lo que dices tú, todos callados toda la vida, cobrando a la sopa boba, y dice, caray, claro, cuando dijeron vamos a cerrar, todos
peligraba.
A pillar. Y dice, caray, estábamos en el Gulag y no me enteré. Carles Gámez, busca del artículo.
Y quiero decir otra cosa, cuando ¿tú te acuerdas cuando nos cerraron la nuestra? Punto Radio.
Sí.
Nadie se manifestó, ni nadie lloraba
pero
por
bueno,
las esquinas.
Todas las
y nosotros,
semanas,
pues mira, pues nos han cerrado, nos
no,
buscamos
no,
trabajo.
Ellos,
creo que todos estamos trabajando
efectivamente.
En otros sitios.
Pero bueno, que todos los meses será algún medio de comunicación y abre otro y esto funciona así, pero claro, como enseña mentalidad de funcionario, claro, era algo indigno, era algo tal y cual. Y dices, pues bueno, pues es... Pero en fin, que era por la gracia de la llamada que recibí y que en cuanto les pides algo de pasta es que ya se ponen a temblar. Y dices, pues nada, pues llamada a otro... Y me alegro por vosotros y ojalá os vaya muy bien. Oye, hay un detalle que se acuerden de mí. ¿Quieres decir algo de Nadal, Kino?
Pues gracias. Yo lo he seguido. Tampoco he sido un loco del tenis, pero he disfrutado partidos. Me ha puesto muy nervioso.
¿Por qué?
Y hombre, porque ha habido partidos de esos agónicos, remontadas absolutamente alucinantes. Lo cual, o sea... Yo creo que Nadal ha sido un ejemplo precisamente por esa mentalidad y por ese no dar por perdido ni un solo punto. Yo me acuerdo el partido aquel con Federer, la final de Wimbledon,
que
fue un partidazo, que dicen que fue
el mejor de
la historia.
El partido del siglo, efectivamente.
Pues gracias porque nos ha dado algunas tardes de domingo verdaderamente memorables. Y bueno, pues ya está, a seguir la vida, ¿no?
Pues claro,
ahora está este Alcaraz.
Sí. Y te veo muy puesto, no, sí.
Posiblemente, bueno, a ver.
Ferrer, que es donde
está Guillén. Ferrer, está Juan Carlos Ferrero también, ahí.
Sí, también Ferrero, está Ferrero decía. No, no,
Ferrer es el que lleva Alcaraz.
Sabia.
Es como el entrenador de Alcaraz.
Por eso que sigue activo, Ferrer, pero el entrenador, ¿no?
Y David Ferrer es el capitán de la Copa de Davis.
¿Quién pues por eso que sigue activo.
De todas formas, a veces es un poco excesivo todo lo que hay alrededor de la retirada de un deportista, ¿no? ¿No creéis?
¿El que, perdón?
Un poco excesivo lo que se genera.
A ver, son los héroes de, hecho, ya, de los ya tiempos estaba modernos. Virtual,
estaba virtualmente retirado. Realmente.
Estaba siempre con lesión, arrastrándose para aquí y para allá y se despedirá jugando con la Copa Davis para España. A mí algo que siempre me ha gustado es que nunca se ha cortado a la hora de salir con la bandera de España.
No, sí, sí.
Sí, como hay otros que tal, este no ha tenido ninguna vergüenza, ¿verdad? Que ya sabes que somos un país con un grave problema con nuestra propia bandera. Nunca sabré muy bien por qué, pero en fin, esto es así y él nunca se ha cortado. Y luego tenemos un lío apoteósico que yo soy incapaz de descifrar, Mon. Koldo. Ábalos, Delci, Adama, Sánchez, Begoña, Hidalgo el de Globalia, luego Lingotes de Oro, Timo con Hidrocarburos. O sea, ¿hay ahí una pelota montada?
Eso sea lo que hay que hacer.
Hay una pelota ahí.
Poner fotos
sí,
y
sí,
trazar
un diagrama,
líneas.
Sí.
Y trazar líneas ahí para saber dónde la red, dónde sí, confluye sí. Y dónde confluye.
La Jessy, que era la amiga de Ábalos.
Pero
la
¿de Jessy, dónde sacáis tiempo? De verdad, es una pregunta que... Tengo mucha curiosidad. ¿De dónde sacáis tiempo para por ejemplo, seguir esta trama?
El Cazaleones, me pone Nieves Madera, que nos está escuchando.
¿El Cazaleones quién es?
No sé, pero has empezado a dar nombres y ella ha dicho, el Cazaleones, nos está escuchando.
Nieves, dinos quién es el Cazaleones, ¿será el Cazaelefantes? Bueno, la Bárbara Rey.
Vale, exacto. Entonces, todo. ¿De dónde sacáis el tiempo?
Pues hombre, ves un informativo y lo
tramas?
Cuentan todo.
Ya, pero vamos a ver.
¿Tú no ves prensa?
Pues es que últimamente digital. Estoy empezando ya a retirarme de esto.
Hay mucha gente así, y me incluyo, ¿eh?
Esto es tremendo.
Sí.
Dice o sea, no que sé. Está en la cárcel con Aldana.
Sí, Aldana lo han entrullado por lo de los hidrocarburos, pero querían ser Cazaleones.
No sé.
¿Que te diga quién es?
Dímelo, Nieves.
¿Por qué va con tanto misterio?
Bueno, vi unas fotos de uno con unos ejemplares de león
¿Ah,
que
¿sí?
se había cargado.
¡Ay, es verdad! ¿Quién? Sí, yo lo vi ayer en
unas
un digital.
Fotos, ¿no?
Es verdad, sí, metiéndole la mano en las mandíbulas para abrir.
Sí. Buscaron, Silvia, dinos quién es.
Que no me acuerdo en qué digital
Aldama,
lo vi.
¿Sí?
No lo sé.
Pero
Aldama hay una conversación muy tremenda. Bueno, Aldama le ha metido un par de tiros al coche que lleva cristales blindados. O sea, que hay un componente ahí de mafia muy tremendo. A Dama, al coche, le metieron un par de disparos.
¿Pero hace nada?
Sí, pero lleva cristales blindados. Y luego a Dama ya ha levantado una conversación con un comandante un poquito chanchuero de la Guardia Civil, que se ve que a Dama lo tenía comprado para que le avisase de movidas. Y ves, bueno, se salió por todas partes de la conversación, y ves, la voz de Aldama es de un susto tremendo. Tremendo. Joder. De, oye, te has enterado y tal y cual. Pues, bueno, de momento Aldama, el juez lo ha metido en prisión preventiva por un timo de hidrocarburos de 182 millones de euros. Pero de Aldama es espectacular porque estaba en todas partes, en todas partes. En todos los chanchullos, en todos los tinglados, en todas las martingalas, ahí estaba Aldama. ¿Qué es esa figura del típico español liante? Hay un típico español que es el liante.
Que no se extingue.
Que no se extingue, efectivamente.
Porque,
es que he hecho artículo porque, de eso.
Porque realmente cuando hay... una movida ahí. Muy gorda en un partido, dices, bueno, ahora se va a pasar ese partido, pues no sé, un par de décadas al menos sin que, porque todo esto crea, pues, mucho susto, a partidos se los lleva por delante, pero no, o sea,
siempre
vuelven a aparecer...
Pues mira, en su momento, pues, Juan Guerra, el hermano de Alfonso Guerra, o en su momento el Bigotes, que lo tuvimos aquí, contra la trama de Pepe y todo eso.
Es increíble.
Siempre me esperan que es el típico liante, que es muy de película de Ozores.
Que siempre era Antonio Ozores.
Claro, que es, exacto. Ese es el eslabón entre Pajares y este, eso que es Antonio Ozores.
Era Ozores
que... Es el típico liante.
Sí.
Son comisionistas. ¿O qué son?
Comisionistas, conseguidores, tal... ¿Sabes que igual que, bueno, había aquí alguien de Valencia del PP que le pedía al Bigotes caviar? Oye, que llega la noche viejo, ay, pollo, dame caviar... Y este puede conseguir el caviar.
Pero, de verdad, ¿y qué vinculación tiene con el exministro? ¿Con
Aldama?
Este? Sí.
Pues, presuntamente... A ver, ¿cómo decirlo?
Porque Koldo ahí... Vamos a ver, es que, de verdad, no, en serio, no me quiero... No. Esto lo digo, lo pregunto
a ver,
en
es
serio.
Es esto muy complicado.
El triángulo Koldo,
Aldama...
Koldo,
Ábalos, Aldama,
vale,
sí.
A ver, explícanoslo.
A ver, porque se estoy seguro que muchos de nuestros oyentes también les... que el cerebro es el que has nombrado y Aldama era pues el consejero intermediario que está por ahí y Coldo un
pero
poco
Aldama,
no,
Aldama es hombre.
Vale, sí. Aldama, me dice sí, me dice
porque
bien.
Yo me sonaba Aldama.
Es uno ya, con barbita,
llama Aldama
sí,
y llega una chica de largo, ¿no?
Claudio Rivas, pues Rivas. Este ya me lo he perdido, el cazaleones.
Eso
¿y cuál es su papel en toda la movida?
No lo sé, porque yo de ahí estoy un poco Claudio Rivas.
Pero a ver, busco en el móvil ahí, Claudio Rivas,
yo estoy
el cazaleones.
Yo estoy mirando los digitales.
Me desborda, ¿eh?
Yo ese ya me lo he perdido.
Todo esto no tiene ninguna vinculación con el caso Mujer del Presidente.
Sí, parece que sí. No, no, es que está
no,
todo.
No, en serio.
Vale, ya sé quién es.
Digo que sí.
La cacería del gran corruptor.
Que sí, que sí, que sí.
Mira. ¿Por dónde?
Sí, porque por lo de Hidalgo y Globalia, que le subvencionamos con 1,000 y pico millones de euros.
Es un cachondeo.
Y entonces masquearon todos el mismo día y hay una conversación que creo que es Aldama, que le llama Coldo Aldama o algo así, que le dice, oye, que el número uno ya está avisado, que esto va para adelante, el número uno de Sánchez.
Mira,
está todo ahí.
Y el otro le dice,
mira,
te quiero mucho o algo así.
La cacería del gran corruptor. Claudio, los dientes del león del caso Coldo, obsesionado con la caza y el dinero, precavido y astuto. La UCO y los testimonios retratan al empresario del fraude de los 182 millones, socio del conseguidor Aldama. Y yo con lo que me quedo es que se parece mucho a Jaimito, a Álvaro Vitali. Caza leones probablemente porque guapo no es, pero a que se parece a Jaimito. Es presuntamente muy feo. Feo de una empresa, pero presuntamente muy feo con F de Francia.
Vuelvo a repetir esto, que es obsesionado con la caza y el dinero, precavido y astuto. Laucro se llama retando a la empresa de fraude, socio consejero. Este se llama Claudio, ¿no?
Y Nieves
sale,
me pasa
y
otro.
Sale con un león.
Es una, sí. Es una animalada.
Sí, el jefe. El jefe de Aldama en la trama del Fuel.
Que es Álvaro Vitali. Sí, sí, voy a buscar otra. Se parece a Jaimito. Se parece a Jaimito de las pelis italianas. Solo le falta
pues
una.
Mira, esas cacerías africanas, cuidado que quién puede estar por ahí a lo mejor haciendo la foto. Nuestro emérito.
Claudio Rivas. Pero lo que hemos leído del periódico suena a carátula de videoclub, ¿eh? Obsesionado con el dinero, entrar en una espiral de tal, no sé qué.
Es película de serie B. En una espiral. Claro, se llegó a Melanie Griffith y empezaron a medrar.
Entra en una espiral en Italia con todo lleno de señoritas.
Pues mira, a este me lo había perdido, a Claudio Rivas este.
Sí, pues.
Que también lo de fraude de los hidrocarburos me pierdo. Y también el asunto de lingotes de oro, Kino. O sea, es que hay un bacalao. Hay un bacalao.
Mira que.
Madre mía. Otra se la hace con una leona.
Eso bueno, solo lo hace alguien.
De todas maneras, sabéis que en África hay granjas que crían leones y leonas para soltarlos en la reserva y que vayan los turistas bobos como este a matarlos. Es decir, que no son leones que están en libertad. ¿Sabes? Que los sacan ahí como hicieron. Mira, que esto lo hemos olvidado, que fue algo muy divertido. ¿Os acordáis de Mitrofán?
Sí. El oso.
Sí, muy bien.
El oso rumano.
El oso Mitrofán, que fue el emérito a cazar osos.
Siempre,
por ahí a Rumanía,
ese nombre
Bulgaria,
siempre me fascinó.
Sí. Y Mitrofán, pero era un oso que estaba como en el pueblo, en una jaula, y era amigo de todo el pueblo.
Y se lo soltaron al
pero,
emérito.
Claro, como llegó el emérito, se lo soltaron a Mitrofán y se lo cargó al pobre a Mitrofán.
Váyatela, mira. Este tío ya te digo yo que corriendo detrás de los leones no va, ¿eh? Porque ahí sale ya... Ahí se ha desayunado.
Hombre,
un
se, los ponen, se los suelen poner a huevo.
Qué vergüenza.
Madre mía.
Ahora, presuntamente es muy feo, porque solo salen fotos de camuflaje, no sale fotos.
Pues así está nuestra corrala. Y volvemos a insistir con lo que hemos hecho. Mucho cuidado con las mentiras, que ha sido muy sonado lo de Pilar Alegría el otro día, cómo mintió, que es que es la portavoz del gobierno.
Qué animal.
Y diciendo que la Audiencia de Madrid, vamos, un poco más venía a decir que había prohibido a Peinado y Mesearlo de Begoña. Que le han dicho que siga adelante, le han acotado un poquito lo de Global y a los aviones y ya está. Pero mentía con una desfachatez y un descaro, lo dice unas cosas que dices, pero ¿qué está pasando en este país? Bueno, habéis visto a Guerra y a González, que los tuvo Susana Griso, que creo que fue un puntazo, hay que felicitarla. Guerra estaba por pantalla de González, poniendo a caldo todo lo de Sánchez y al actual PSOE y tal, como mucha gente del PSOE, de toda la vida, que dicen, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí?
Sí, pues, pero... Bueno, no pasa nada. Es decir, tú vas por la calle.
Efectivamente.
Y lo que ves es hasta incluso cierta opulencia y alegría.
Sí, sí, sí. Sí.
A pesar de que muchísima gente, al parecer, las pasa muy putas para llegar a fin de mes y pagar sus alquileres o sus hipotecas o lo que sea.
Sí.
Entonces, No sé. Y yo tampoco. Sigo diciendo, ya sé que me repito un poco, que es que lo de las redes sociales les ha venido a toda esta gente, porque al final vuelcas tu odio y tu cabreo en las redes sociales escribiendo dos o tres párrafos sobre cómo son estos tipos, y ya está, y con eso pues ya has cumplido de alguna manera. El otro día salía Niño Becerra.
Sí, Santiago.
Santiago Niño Becerra, catedrático de estructura económica.
Sí,
de
no pero sé tengo qué, que decirte algo
y
de
decía,
él.
Sí, bueno, cuenta. Persona que no tienes por qué estar a favor de todo lo que dice, y decía que la gente debía salir a la calle a manifestarse.
Efectivamente.
Porque, por ejemplo, el problema de la vivienda la situación de la vivienda hace un par de décadas la gente habría salido a la calle.
No, habría salido a la calle si hubiese estado a la derecha en el poder.
Bueno, eso también.
Si estuviese a la derecha en el poder...
Con la izquierda no ves que nunca sale.
Habría montado un pollo de los oligarcas, los fondos buitres. Bueno, desahucios hay todos los días. Mm-hmm. Pero ya no pasa nada. ¿Os acordáis?
Ya no pasa nada.
La pobreza energética, no sé qué, no sé cuántos. Claro, como manda la izquierda, pues no es que cuando manda la izquierda no pasa nada, que es algo muy curioso. No se trata de ser ni derechas ni izquierdas, pero es un hecho constatable. Cuando gobierna la derecha, les montan pollos, oye, merecidamente, siempre, pero si manda a la izquierda no pasa nada. Llevamos 6 o 7 años del gobierno de la gente, del progreso, de tal. Y bueno, mira cómo han subido los alquileres y mira qué precio están los pisos. Pues menos mal que han llegado los del progreso.
No, creo que ha habido o va a haber una manifestación gorda al respecto en varias de las ciudades. Pero bueno, me gustaría decir dos cosas. Una cosa y vamos a una muy buena noticia, ¿no? Saludar a un oyente y además amigo mío, a Nacho, te quiero, que ha dicho, muy, muy, muy amigo, ha dicho, ¿cómo mola hoy el palomo? Que simplemente saludarle y luego hablar de una buena noticia. En El País viene una foto de Rodrigo Cortés, amigo nuestro y siempre viene a probar, con Martin Scorsese.
¡Oh, qué bueno!
Que
sí,
la foto
señor.
Es espectacular.
Sí, sí.
Y esto es, por como está redactado en El País, parece ser que lo dice Scorsese, ¿no? Dice Martin Scorsese, nuevo padrino de Rodrigo Cortés. 2 puntos. Uno sabe cómo es su país por cómo trata a los pobres y los enfermos. Y esto gustaría entroncarlo con en el digital de ABC, que me imagino que será que saldrá en estará en las primeras páginas del periódico. Los artífices de la ley ELA es un hito histórico para el derecho a la vida. El Congreso aprueba por unanimidad la ley tras años de ruegos de los enfermos. Y en la foto aparece...
Nuestro amigo Pepe,
señor. También.
Pepe,
o sea,
Jiménez.
Que son dos...
Un abrazo para él, que
en
se
dos periódicos
presidente.
Diferentes, dos buenas noticias. Y me gustaría... Me hacía ilusión...
Sí. Es el vicepresidente. Siempre lo tenemos aquí y está invitado siempre que
enhorabuena.
Quiera.
Por lo menos, mira, sacamos la ley ELA adelante.
Ahora ojalá haya presupuestos.
Efectivamente, eso
porque
es lo que me preocupa.
Si no, en fin, ya veremos. Kino, en cuanto volvamos, nos cuentas exposiciones y cosas de arte, ¿vale?
Os contaré un hallazgo de hace unos días.
¿Ah, sí? ¿En una casa?
Una colección de fotografías.
¿Y no me llamaste?
¿Son las que has puesto en tu estado de WhatsApp
estos
días?
Esas fotos son de unos... unas fotos antiguas de Valencia de 1807.
Vale, fotos, esto eran pinturas.
¿Eso vale?
Sí.
Puede valer.
Sí, pero las fotografías valen en función del tema que hay en la fotografía.
Claro, claro.
Yo me acuerdo
¿No tanto por el fotógrafo o...?
Bueno, el fotógrafo también es importante. Pero me acuerdo una vez que en un mercadito compré unas fotos eróticas.
¿Ah, sí?
Sí, unas fotos eróticas francesas, ¿vale? Y yo dije, madre mía... O incluso más allá de eróticas, ¿vale? Y yo, madre mía, qué hallazgo. Porque eran fotos de principios del siglo XX. Digo, madre mía, que tengo entendido que las fotos eróticas... Y luego me las tiraron por tierra, porque en España no valen nada las fotos eróticas francesas.
Uy.
No. Tienen que ser españolas. Si puede ser valencianas. Si puede ser haciendo alguna cosa un poquito rarita.
Y si puede ser las que tenía... No coleccionaba el rey este. ¿No era Alfonso XII?
Alfonso XIII. Las primeras pelis porno se las hicieron para él. Que son asquerosas, porque es un actor muy delgado, con un buen frautín.
¿Ah,
pero,
sí?
pero un tío súper delgado, como súper yonki.
No se había depurado la técnica aún.
Son una asquerosidad.
Pues él le daría la marmota.
Es que los Borbones siempre han tenido una querencia, ¿me entiendes?
Afición, la escopeta.
Afición, claro.
El mundo de la fotografía es... El mundo de la fotografía es muy peculiar, muy de coleccionista. Hay que saber una serie de claves para... Ya. Saber si vale o no vale una foto, pero es muy adictivo. Sí. Porque
hay gente que se dedica a los rastros.
Son unas fotos, las que compré son unas fotos que se llaman estereoscópicas.
Sí, bueno, ahora nos lo cuentas.
Ahora os lo cuento.
Ahora nos lo cuentas todo, ¿vale? Sirvi, el primer disparo.
Pues como os gusta mucho Bambar, el Vagabonds de New Model.
Qué buena.